Bienvenidos a este tiempo de radio en Onda Vasca que nos va a permitir compartir conversación. Charla cercana con José Luis Rebordinos, máximo responsable del Cinemaldia. Y nombrado en 2021 Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa. Una distinción honorífica que desde 1957 otorga el Ministerio de Cultura de Francia. Rebordinos, además, es miembro de la European Film Academy e integrante de honor de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina. Y en 2015 fue reconocido por el Consejo de Ministros español, que le concedería entonces la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Natural de Rentería, Rebordinos está licenciado en Pedagogía Especial y ha sido también director de la Unidad de Cine de Donostia Cultura durante 22 años. Director durante 2 décadas de la Semana de Cine Fantástico y de Terror y durante 8 del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Durante 22 años ha dirigido la colección de libros Nosferatu y es coautor de diferentes libros sobre cineastas vascos, como Elías Querejeta, Moncho Armendáriz, Anchón Ezeiza, Julio Medem o Javier Aguirre Sarobe. Antes de pasar a ocupar el cargo de director del Festival de Cine de San Sebastián, el 1 de enero de 2011 formó parte de su comité de dirección durante los 15 años. Hoy vamos a hablar con él de cine y de la vida, en una nueva entrevista de Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
José Luis Rebordinos, ¿qué tal?
Muy bien.
Dispuesto a charlar y a volver a hacer mucho flashback. Esta entrevista es de flashback y empieza en Rentería ya por los primeros años 60. ¿Cuál puede ser el primer recuerdo que guarda?
Cinematográfico. Bueno, yo nazco de una familia de emigrantes. Que vienen desde un pueblito de Soria y desde un pueblito de Aragón. Y bueno, los primeros recuerdos están ligados a la calle, al barrio, a Ganzaraborda, un barrio de Rentería. Posteriormente, ya a partir, yo creo que es de los 10, 11 años, sobre todo a Verón, un barrio muy, muy marcado por ser un barrio precisamente de familias de migrantes y un barrio muy peculiar, con un nivel de pobreza muy alto, que afortunadamente hoy en día ha cambiado mucho. Y bueno, tengo los primeros recuerdos están ligados al barrio, ¿no? Y luego, en términos cinematográficos, están ligados a lo que llamábamos el infantil, ¿no? El infantil era una sesión que recuerdo que hubo una época que valía una peseta, ¿no? Una rubia, que había en un gran cine, en un cine enorme, que era para más de 1000 personas, que había en Rentería. Yo creo que se llamaba el Salón Victoria, si no me equivoco, y que mi abuela me solía llevar muchas veces, pues eso, a las 3 de la tarde, yo creo que solía ser, a una hora un poco rara, solíamos ir todos los domingos pues a ver el infantil, ¿no? Y de ahí no tengo muchos recuerdos de muchas películas, pero sí me acuerdo de una que me asustó mucho, que fue un Fu Manchú. Y me acuerdo, yo creo que era el de Jesús Franco, pero bueno, eso nunca lo he corroborado ni tengo la seguridad, pero me acuerdo que era un Fu Manchú donde tengo grabado cómo en el quicio de una puerta aparecía una mano de uno de estos guerreros de Fu Manchú con un cuchillo y el miedo que me daba aquello, ¿no? Entonces sí que tengo muy grabada esa primera impresión en una pantalla de cine de miedo, ¿no? De que me estaban asustando, ¿no? Pero al mismo tiempo de ese placer que te da el cine cuando sientes todo ese tipo de sensaciones que en la vida real no te gustaría sentir, pero que en la comodidad de una sala, pues bueno, tiene su punto, ¿no? Y tiene su placer el sentir miedo, ¿no?
En la comodidad de una sala, ¿cómo era la sala aquella, que seguro que se acuerda también?
Bueno, me acuerdo que era una sala muy grande, con un anfiteatro muy grande. Supongo que ya en aquella época, no te creas que me acuerdo tanto, me acuerdo un pantallón enorme, era una sala para 1000 y pico personas, ¿no? Sí recuerdo que viejas butacas, ya bastante cascadas, pero para nosotros era un paraíso, ¿no? Era un paraíso ir allí y luego posteriormente ya con algunos años más que entre semana hacían sesiones dobles, fundamentalmente eran sesiones dobles además en que empezaban, te estoy hablando ya de los 70, cuando empezaban a llegar películas ¿no? Películas con sexo, ¿no? Que para nosotros pues era toda una tentación, ¿no? Porque veníamos de la larga y oscura noche del franquismo, del fascismo, que ahora parece que haya gente a la que le vuelve a seducir, ¿no? Los que lo vivimos, aunque yo fuera la última época, sabemos que hay que pelear muchísimo para que el fascismo sea algo que solo se quede en el pasado, ¿no? Y en la que nosotros que salíamos de aquella larga noche que había sido el franquismo, donde el sexo era algo prohibidísimo, donde ver un cuerpo desnudo era algo prácticamente imposible, pues bueno, aquellas sesiones dobles donde solía haber películas eróticas, o donde de pronto había westerns y películas de terror que no sabíamos lo que estábamos viendo, pero de vez en cuando decías, qué buena es esta, y años después te enterabas que era Terror en el espacio de Mario Bava, ¿no? Y claro que era buena, muy buena, ¿no? Aunque fuera mezclada con otras películas muy flojas, ¿no? Y sí que tengo recuerdos de esos años en ese cine que te ibas, incluso recuerdo haber hecho las sesiones dobles, normalmente ponían dos películas y luego repetían la primera, ¿no? Y recuerdo en más de una ocasión haberme visto las dos películas y si me había gustado mucho la primera, quedarme a ver la siguiente proyección de esa película, ¿no? Era una época en la que cualquier película nos creaba mundos de fantasía y mundos de ensueño que necesitábamos. Hoy en día nos hemos vuelto mucho más listos, entre comillas, ¿no? Y el cine nos sorprende menos. Entonces nos sorprendía todo. A mí, yo siempre lo he dicho, que yo disfruté tanto viendo de chaval y de joven malas películas, películas horribles, y el gran placer que me daban, ¿no? Porque todas me contaban historias, ¿no? Aunque fuera mal y locas y absurdas. Pero hoy en día, para bien y para mal, somos menos ingenuos, ¿no? Yo creo que incluso los jóvenes de hoy en día son menos ingenuos, ¿no? Bueno, supongo que viven la realidad de otra manera, ¿no?
Habría que preguntarles dentro de 50 años, por ejemplo, a ver cómo lo veían, que es el ejercicio que estamos haciendo con José Luis Rebordinos. Y claro, hay un dato que nos ha dado que es fundamental, ground, es decir, que eso era heavy metal.
Sí, sí, sobre todo, fíjate, cuando hablas de las nuevas generaciones, es verdad, ¿no? Porque hoy en día, yo soy de la generación del cine, pero sobre todo soy de la generación del libro, ¿no? Yo no sé si me ha sido más importante en mi vida el cine o la literatura, probablemente la literatura, ¿eh? Fíjate, a pesar de que me he dedicado siempre y el cine es mi pasión, ¿no? Y ahora cuando, por ejemplo, los jóvenes leen mucho menos y tú te enfadas, ojo, te da pena, ¿no? A mí sobre todo me da pena a veces que lean menos. Claro, ellos acceden a la realidad de una manera diferente, ¿no? Ellos te dicen, bueno, será vuestra manera, ¿no? Sin embargo, nosotros accedemos mediante imágenes y sonidos, y es verdad que cuando yo veo a gente joven tienen mucha más capacidad que la que tenía yo cuando era un chaval para entender las imágenes y los sonidos, ¿no? Entonces probablemente ellos dentro de 40 años echarán en falta a las nuevas generaciones cosas que hacen ellos, ¿no? Yo al final no soy de los que pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que las cosas cambian y tienen que cambiar. Seguro que estos tiempos tienen cosas estupendas y otras menos buenas, ¿no? Pero sí echo en falta pues aquellas que me dieron tanto placer cuando era un chaval, ¿no? Y cuando empezaba a acceder al mundo, ¿no? A conocer el mundo, ¿no?
Y si probablemente el mundo de hoy es mejor que el de entonces, ¿no? Porque lo que ha dicho, estábamos en pleno franquismo, era un mundo gris y más en un barrio como ese que comentábamos.
Sí, además, fíjate, yo no viví lo peor del franquismo, viví los últimos años. Franco murió cuando tenía 15 años, pero sí viví los finales de los 70, a partir de la muerte de Franco en el 75 y comienzos de los 80, ¿no? Y en Euskadi fueron años muy duros, ¿no? Fueron años muy duros, políticamente hablando. Por un lado, eran años en los que estábamos llenos de ilusión porque creíamos que todo iba a ser posible. Luego descubrimos que a pesar de que hemos mejorado muchísimo, faltaría más, vivimos mucho mejor, las cotas de libertad son mucho mayores, pero es verdad que no todo fue tan bonito como pensábamos. Es verdad que hoy se vive mucho mejor, ¿no? Pero los finales de los 70 y comienzos de los 80 en Euskadi fueron muy duros por las acciones violentas y asesinas de ETA, pero fueron también muy duras por toda la represión. Es decir, la tortura era algo sistematizado, la represión de la policía y de la Guardia Civil. Yo recuerdo estar tirado en el suelo mientras la Guardia Civil disparaba fuego real contra la gente o contra los pisos de encima de donde vivía yo en Berau, ¿no? Y luego bajaba si la vecina tenía una ráfaga de metralleta en el techo, ¿no? Y podían haber matado a cualquiera, ¿no? De hecho, de vez en cuando moría gente, ¿no? Entonces fueron años duros, ¿no? Políticamente muy complejos, insisto, porque estábamos con eso de acción-reacción, es decir, ETA era cada vez más dura, la represión era cada vez mayor y así, ¿no? Y es verdad que todo eso se mezclaba con esas ansias de libertad y con ese mundo que empezaba a ser diferente, ¿no? Que empezábamos a poder hacer, la literatura empezaba a llegar sin censura, empezábamos a poder ver películas de Ingmar Bergman sin que cambiaran algunos de sus diálogos, empezaba a llegar cine de Pasolini que había estado prohibido, es decir, íbamos de alguna forma accediendo a un mundo diferente que otros países lo habían tenido ahí, que sin embargo a nosotros nos había estado vetado, ¿no? Bueno, son años complejos, son años que de alguna forma creo que nos han determinado mucho a las generaciones que las vivimos, y afortunadamente yo cuando miro a la actualidad veo que la gente joven ya no va a vivir eso. Es decir, eso nos enseñó muchas cosas, pero prefiero que aprendan de otras cosas y no de eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, para mí es muy bonito que los jóvenes vayan a la universidad, al colegio, Y sea un mundo sin ETA, ¿no? Es decir, sea un mundo sin la violencia de ETA que tanto nos ha enfrentado entre los propios vascos, ¿no? Y que tanto dolor ha traído a tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos problemas, muchas cosas por resolver, pero hay cosas que van mejorando, ¿no?
La literatura y el cine, dos placeres solitarios. Ah, ¿era un niño o un joven solitario?
Bueno, sí, yo supongo que cuando eres un adolescente, yo una vez, no suelo prodigarme mucho en conferencias personales, pero hay una que la recuerdo porque la escribí. Normalmente cuando hablo en público no suelo llevarlo escrito, me gusta hablar según voy improvisando. Una que era sobre el dolor en el cine y que hablé mucho de mí mismo y de mi infancia y de mi juventud. Me acuerdo que yo ahí hablaba de que la literatura y el cine eran dos buenos compañeros, la literatura todavía más cuando pasas por la adolescencia, ¿no? Yo creo que la adolescencia es un periodo que en la mayor parte de las personas y de las ocasiones te sientes solo, aunque no estés solo, ¿no? Aunque estés muy bien acompañado por tu familia, por tus amigos, hay un punto en que tú estás cambiando, estás accediendo a la edad adulta, estás buscando tu independencia, y de alguna forma es un momento que te sientes solo, ¿no? Entonces yo creo que la literatura es un buen compañero de soledades, ¿no? Por lo menos a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Porque es una forma de comunicarte con muchísima gente a la que nunca vas a conocer personalmente, en la mayoría de los casos por lo menos, y que sin embargo te cuenta sus historias, te abre otros mundos. No sé, a mí siempre me ha gustado que me cuenten historias, ¿no? Y a mí también me gusta, yo hablo mucho y me gusta contar historias, ¿no? Pero a mí me gusta que me cuenten historias, y el cine y la literatura me cuentan historias que han vivido otra gente o que se han imaginado otras personas, ¿no? Y no sé quién decía que a veces lo imaginado y lo vivido se mezclan y que es estupendo, ¿no? Muchas veces llega un momento que con el paso de los años no sabes qué es lo que has vivido y qué es lo que te has inventado, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la realidad. Yo creo que nuestra imaginación es parte de nuestra realidad también, ¿no? Entonces la literatura a mí me ayudó mucho a pasar esos periodos de la vida en donde te sientes solo, ¿no? Aunque no lo estés.
¿Y qué leías sobre todo entonces, en aquellos años?
Bueno, yo supongo que soy, yo suelo decir que soy un hijo bastardo del 68, ¿no? Es decir, que somos esos que no vivimos el 68 y sin embargo somos fruto de aquella revolución burguesa llena de contradicciones. A mí me gusta mucho Pasolini, leía mucho Pasolini, sus escritos corsarios de los años 70, justo antes de morir, creo que muere en el 75, si no me equivoco también, o el 73, 75, los escritos últimos que hizo en Corriere de la Sera, que son muy políticos, y en donde él ya decía cosas del 68 como muy provocadoras. Pasolini siempre fue un provocador y por eso tan interesante, donde decía que él se sentía mucho más cerca, un hombre profundamente de izquierdas y profundamente progresista, pero que se sentía mucho más cerca de los policías que reprimían las manifestaciones de mayo del 68 que de los jóvenes burgueses que participaban en estas manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo soy un hijo de aquellas ideas llenas de contradicción, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué leíamos? Pues leíamos a toda esa literatura que empezaba a llegar, que había estado prohibida, pues a Bukowski, a Henry Miller, literatura que para mí era una literatura en que el sexo era protagonista, en que el sexo lo considerábamos un arma revolucionaria, un arma que podía cambiar el mundo. Leía a gente que me sigue volviendo loca y que me sigue impresionando mucho, como Raymond Carver, los cuentos de Raymond Carver. Me parece que es una de las visiones más desoladoras y más hermosas al mismo tiempo sobre la sociedad norteamericana y por extensión sobre cualquier sociedad, ¿no? La crisis de la pareja, la soledad de los seres humanos. Bueno, Carver era otra de mis lecturas durante muchos años y lo sigue siendo. Leíamos muchas cosas, luego lo devorábamos todo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fui bibliotecario en el colegio y llegó un momento que tampoco teníamos acceso a poder comprar muchos libros. Yo hasta que empecé a trabajar ya en el 78 con 17 años en la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, no teníamos mucho dinero para comprar libros. Entonces, bueno, éramos hijos de las bibliotecas, ¿no? Entonces, ha llegado un momento que leías, que eso es muy bonito, leías cosas que no sabías ni lo que estabas cogiendo, ¿no? Y eso es bonito, igual que íbamos al cine a ver cosas que no sabíamos lo que íbamos a ver. Hoy, desgraciadamente, esa pérdida de la inocencia hace que ya rara vez la gente va a ver una peli que no sabe lo que es. Tenemos tanta información que siempre tienes referencias, y lo mismo de los libros, ¿no? Entonces yo me acuerdo un libro que no sé ni lo que era, que creo que se titulaba El de Rick, creo que se llamaba, que creo que es como una cuneta, y que lo leí de joven y todavía me acuerdo de partes de ese libro. No tengo ni idea de si era de alguien conocido o era una bazofia, pero bueno, leías cosas muy raras, muy extrañas, ¿no? En esa época, siendo un joven, me leí prácticamente las obras de Freud, ¿no? Porque no tenía otra cosa a mano, no entendí la mitad, ¿no? Decir, pero bueno,
qué
leías
intenso, ¿no?
Sí, sí, intenso y un rollo patatero, pero leías de manera compulsiva. Entonces lo tenías en la biblioteca a disposición y dices, voy a probar, y casi era como una obligación para ti acceder a eso, ¿no? Fíjate, luego años después yo estudié pedagogía y 3 años de psicología, ¿no? Y luego acabé, entre comillas, y que me perdonen los psicólogos y los pedagogos, odiando bastante estas cosas que estudié, ¿no? O por lo menos alejándome muchísimo y sintiéndome muy lejos de la psicología y la pedagogía canónica, ¿no? Bueno, leíamos un poco todo lo que caía en nuestras manos, ¿eh? Igual que el cine, íbamos a lo que hubiera, ¿no? Ten en cuenta que tampoco había tanta opción como hoy, por ejemplo, en cine. cine, ¿no? Hoy hay tantas salas, tantas proyecciones, plataformas, etcétera. Entonces no las había. Pero he sido un lector compulsivo. Y ahora mismo, cuando llegan los periodos en que no puedo leer, porque nosotros ya desde febrero prácticamente hasta septiembre, por el Festival de Cine, estamos muy, muy ocupados y a veces tengo tiempo, pero no me concentro, empiezo a leer y no puedo, ¿no? Lo echo en falta, echo en falta el no leer más, desde hace años, además.
Uh-huh. Y por lo que veo, eso, ya hemos dicho, intenso, o sea, que finales felices no, o también.
Sí, yo creo que en el fondo debí tener una infancia feliz. Aunque yo recuerdo un colegio de curas donde fui privado, y recuerdo sinceramente que nos torturaban a los niños, ¿no? Es decir, nos agredían físicamente, nos daban bofetadas, golpes. Tengo un recuerdo horrible de esa parte, ¿no? Luego ya con 10, 11 años fui ahí al, no voy ni a nombrarlo, prefiero olvidarme. Luego fui al colegio, solo tengo recuerdos malos prácticamente. Luego fui con 10, 11 años al colegio Larramendi, que era un colegio, fíjate, era un colegio que estaba en el seminario y era una mezcla de curas y seglares. Yo no soy religioso, absolutamente nada religioso, y además, con todo el respeto a quien lo es, creo que las religiones, sobre todo las estructuras institucionales de las religiones, han hecho mucho daño a la humanidad, ¿no? Fijaros ahora en qué deriva la religión musulmana, y no estoy diciendo con eso que la religión musulmana sea negativa, pero en qué puede llegar a derivar, o en qué derivaba la religión católica, desde inquisiciones hasta todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero fíjate, aquel colegio para mí de pronto se abrió un espacio de libertad. Era un colegio, el colegio de Larramendi, sigue existiendo ahora, si no me equivoco. De pronto nos encontramos con un montón de profesores, unos curas, otros no, pero que aspiraban a cambiar la educación, enseñaban en libertad, eran gente bastante abierta, teníamos diferencias, teníamos nuestros líos, pero había debate, ¿no? Entonces yo tengo un recuerdo muy bonito, porque precisamente en ese colegio fue de las primeras veces que vi que era importante discutir y que era importante hablar, sobre todo con el que no opina como tú, ¿no? Que es importante el contraste de ideas, que qué aburrido si todos pensáramos lo mismo, ¿no? Y que tu mejor amigo puede ser alguien que su visión del mundo sea completamente enfrentada a la tuya, y no pasa nada, ¿no? Yo debo agradecer eso a ese colegio, fueron mis primeras prácticas dialécticas, porque era un colegio donde se hablaba mucho, se podía discutir, y es también un sitio donde, te estoy hablando, creo que fui con 11 años, así, también es un colegio donde, y esto se lo debo a Ansorena, yo siempre le llamo Miski, el payaso, le debo que me metiera el veneno de la literatura en el cuerpo. Era un profesor de literatura increíble, ¿no? Es decir, tenía tal pasión por los libros que bueno, se lo sigo diciendo, es un amigo en estos momentos con el que me veo cada cierto tiempo, y se lo sigo diciendo, nunca le podré estar suficientemente agradecido por haberme metido en el cuerpo esta pasión que tanta satisfacción me ha dado en la vida, ¿no?
Uh-huh. Pues era extraño el ambiente de ese colegio en aquellos años, ¿no?
Sí, sí, yo recuerdo que había, creo que era el director, Ignacio Altuna, que ya falleció, que era un hombre que te hablaba de feminismo, ¿no? Y te estoy hablando de los años, pues, mediados de los 70, ¿no? Es decir, sí, sí, yo tengo un recuerdo, no sé si idealizado, pero igual porque venía donde venía, pero tengo un recuerdo muy bonito, ¿no? Y me encontraba, insisto, es decir, yo siempre he sido bastante contrario a la institución religiosa, creo que hace mucho daño, sigo sin entender que no paguen impuestos, no sé muy bien por qué, sigo sin entender que los que han agredido a niños y a niñas sigan sin ir a la cárcel y tengan regímenes particulares, son cosas que no entiendo. Creo que en lo que fue la guerra civil y en el apoyo al fascismo, la Iglesia Católica Española tuvo una parte muy importante. Dicho esto, conozco muchísimos religiosos maravillosos que han hecho muchísimas cosas y que siguen haciendo por la sociedad, que no se me entienda mal, ¿no? Pero sí que la institución como tal casi siempre ha estado del lado del poderoso y ha hecho mucho daño a la sociedad, ¿no? Y sin embargo yo me encontré allí una gente que yo creo que se creía bastante el mensaje que ellos defendían, ¿no? El mensaje de la religión cristiana. Y bueno, pues tengo un recuerdo maravilloso, es decir, que realmente les debo muchísimas cosas, ¿no? Era una mezcla, ¿eh? Había también profesores seglares, muchos. Y creo que fue un colegio, creo que los que pasamos por aquel colegio en aquellos años, sinceramente no sé en qué acabó más tarde, tenemos un recuerdo en general bastante curioso y bastante interesante. Creo que era una especie de pequeño oasis de ciertas libertades en una sociedad todavía bastante represiva y bastante complicada.
¿Eran conscientes de esa sociedad represiva y complicada que nos dice?
Yo sí lo era. Yo a veces digo en broma que, con permiso de Saramago, ¿no? Porque le cito de alguna manera, yo creo que ya con 12, 13 años me empecé a preguntar quién le había robado el mundo a mis padres, ¿no? Es decir, que por qué gente que no tenía casi nada, ¿no? Es decir, tenía que sobrevivir mientras otra gente lo tenía todo, ¿no? Entonces sí, desde muy joven creo que he sido consciente de la injusticia de la sociedad y del mal reparto de la riqueza que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y obviamente vivíamos eso. Es que claro, con 14, 15 años en Rentería, tú ibas a una manifestación y veías a la policía, a los grises y luego a la Policía Nacional, ciegos de droga. Yo he visto a policías dando una paliza a una farola. Con eso os quiero decir que cómo venían de ciegos, ¿no? Venían ciegos y claro, si en vez de una farola cogían a un manifestante, pues imaginaros, ¿no? Es la época de las torturas, la época en que he visto en varias ocasiones a la Guardia Civil disparar fuego real, ¿no? Entonces, claro que éramos conscientes de que algo no funcionaba, ¿no? Y de que aunque Franco había muerto y empezaba un proceso democrático, había muchos sectores, muchos grupos de la sociedad española que no estaban dispuestos a soltar el poder y a que fueran los ciudadanos los que tomaran las decisiones, ¿no? De hecho, creo que todavía hoy, cuando militares dicen que hay que fusilar, creo que decían, a 26 millones de hijos de puta, bueno, ahí hay todavía herederos de aquel viejo régimen fascista, ¿no? O cuando a veces vemos cosas que pasan con la justicia, vemos cosas que yo creo que tienen que ver con un antiguo régimen que no ha acabado de hacer una transición absoluta, ¿no? Dicho esto, soy de los que creo que hay que defender las instituciones a muerte y que cuando no funcionan hay que cambiarlas. Pero hay que cambiarlas, no destruirlas, porque creo que podemos ser muy críticos con la justicia y creo que en estos momentos hay muchos motivos para serlo, ¿no? Pero creo que sin la justicia al final siempre pierde el más débil. Entonces lo que hay que hacer es intentar transformarla, intentar mejorarla, etcétera, ¿no?
Y cuando pero no solo de boquilla, ¿no? No, ahora que se lleva tanto el Twitter, y nosotros solemos estar bastante en Twitter a base de frases bonitas de 140 caracteres.
Sí, sí, por supuesto. Es decir, bueno, para eso tenemos un arma que es el voto que depositamos en las urnas, ¿no? Sí, yo creo que hay que concienciar a todo el mundo que es importante votar, cada uno en lo que crea, ¿no? Pero que si tú no votas, va a haber otro que lo va a hacer y que va a poner en el poder al que él quiere. Entonces tú tienes que colaborar con tu voto para que los que puedan tener poder sean aquellos que tú crees que tienen que serlos y que los ciudadanos quieren, ¿no? Es decir, insisto, es decir, yo no voy a decir que la justicia está absolutamente corrompida, etcétera, pero desde el sentido común, simplemente desde el sentido común y sin meterme en más berenjenales, yo no entiendo que todavía en el 2021 un señor puede ir a la cárcel por decir lo que le dé la gana del rey emérito o por quemar una bandera. Es que me parece absurdo, es decir, creo que es demencial, ¿no? Y sin embargo, pues todos nos preguntemos por qué el rey emérito sigue sin responder de algunas graves acusaciones y tiene un retiro maravilloso en Abu Dhabi, ¿no? O no sé dónde está, o en Arabia Saudí, o en un sitio de estos, ¿no? Entonces son cosas, insisto, no voy a entrar en la culpabilidad o no del rey emérito, pero sí creo que es alguien que tendría que responder ante la justicia española y si no es culpable aclararlo totalmente, como cualquier ciudadano, ¿no? Y si es, pues hacer frente a las responsabilidades que tenga, ¿no? Y sin embargo, pues eso, un rapero, un señor que canta unas canciones, que dice, por muy insultantes que sean, insisto, es decir, que y por mucho que a mí me pueda no estar de acuerdo o no gustarme, es decir, esperamos, si mañana las dicen contra mí, me lo tendré que comer con patatitas, soy un personaje público y ya está, y con eso no quiero decir que se puede insultar al mundo, puede tener consecuencias administrativas, hay muchas formas de alguna forma de luchar contra ese tipo de cosas, pero lo que no se puede es meter a alguien a la cárcel por eso. Es un disparate, creo que en la sociedad actual es un disparate absoluto.
Volvamos a esa otra sociedad, a los orígenes, claro, por lo que nos ha contado, orígenes humildes. Así que estaba predestinado a lo mejor a haberse quedado en la etapa educativa sin llegar a la universidad y sin embargo lo consiguió.
Bueno, yo tengo mis padres, mi padre falleció, mis padres siempre tuvieron una obsesión que nunca podremos agradecer suficientemente tanto mis hermanos como yo, ¿no? Y es que estudiáramos, ¿no? Eran gente que no habían podido estudiar todo lo que les hubiera gustado por la situación económica de sus familias, pero que tenían muy muy claro que la única forma de trascender a tu clase social, ellos lo planteaban de alguna forma desde ese punto de vista, era estudiando, que estudiar era fundamental. Yo sigo intentando transmitir a la gente joven con la que a veces me toca hablar, etcétera, lo importante que es estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar te hace más libre, te da más opciones, que tu cabeza esté bien amueblada, te permite decidir entre más cosas, ¿no? Y yo en aquel momento, cuando era joven, tuve que empezar a trabajar con 17 años, entré a trabajar de botones en la Caja de Ahorros Municipal. Eso nos permitió empezar a tener ya una situación económica mejor y que pudiéramos estudiar todos los hermanos. Pero yo tenía claro una cosa, entonces, yo era muy político, lo sigo siendo, ¿eh? Aunque esté agazapado detrás de mi puesto de director director del Festival de Cine y solo debo hablar de temas que tienen que ver con derechos humanos o más generales, pero para mí era muy importante que en aquel momento, te hablo de los años 70, en donde no muchos hijos de los obreros iban a la universidad, era muy importante que los hijos de las clases más desfavorecidas pudiéramos acceder a la universidad para acceder a puestos de responsabilidad. Porque accediendo a puestos de responsabilidad, yo pensaba, con cierta ingenuidad, aunque luego la realidad también es verdad que te lo permite, te iba a permitir cambiar algunas formas de funcionar y hacer que las cosas fueran un poco más justas, ¿no? Para los que menos tenían, ¿no? Entonces yo estudio fundamentalmente con la intención de formarme, pero también con la intención de alguna forma poder formar parte de los cuadros que van a tomar decisiones en la sociedad, ¿no? Y que normalmente estaban bastante vedados a la gente de mi clase social, ¿no? En Euskadi normalmente la gente que salía de las ikastolas era la gente que de alguna forma respondía a lo que el nacionalismo vasco preponderante quería, y eran normalmente la gente que normalmente más fácil triunfaba en la sociedad, ¿no? Yo hubiera estado condenado a ser un chaval de la escuela pública, de la que soy un gran defensor. Bueno, tuve la suerte de ir a otro tipo de colegios, no sé si mejores o peores, pero que sí te situaban en otro lugar, muchas veces con un esfuerzo de mis padres increíbles, muchas veces pactando el no poder pagar lo que significaba, pero a base de un esfuerzo muy fuerte también por mi parte de sacar muy buenas notas y que en esos colegios pues te mantuvieran, porque también les interesaba un prestigio de alumnos de calidad. Y bueno, pues con el tiempo pues pude trabajar, ser el responsable de cine de Donostia Cultura y hoy dirigir un festival de cine, ¿no? Un festival de cine que en el fondo es algo muy político, es decir, porque como lo decía yo hace un tiempo, cuando tú seleccionas una película norteamericana para inaugurar, es en un sentido amplio político una decisión política. Es decir, que entonces, bueno, pues sí, sí que en aquel momento para mí era importante luchar para que los hijos de los obreros pudieran ir a la universidad y a partir de ahí tener puestos de responsabilidad. Luego, con el tiempo, afortunadamente, en la España y en la Euskadi que hemos conocido posteriormente, ya casi todos los hijos de los obreros de la clase media, incluso la clase media baja, han podido acceder a la universidad. Ahora estamos viviendo una involución. Vuelven tiempos en que la clase media se está recortando y en que las clases bajas están sufriendo cada vez más, ¿no? Y es verdad que cada vez más para mucha gente es muy difícil mandar a sus hijos a la universidad, ¿no? Porque hay gente que no puede pagar, aunque sean matrículas pequeñas de 900, 1000 euros, hay gente que no puede pagarlas y que además necesita que sus hijos estén trabajando en lo que sea para poder sobrevivir. Por eso creo que vienen tiempos de nuevo en que va a haber que luchar mucho para que nuestra sociedad vuelva
a mejorar. Y por no hablar de la gran trampa que es que después de la universidad, que solo con un título universitario hoy no te vale, hoy tienes que hacer no sé cuántos másters o te los tienen que regalar, como algunos, ¿no?
Sí, también, cada vez, pero también eso tiene que ver con la falta de trabajo, ¿no? Cada vez es más complicado acceder al mercado laboral en buenas condiciones, es decir, muchos trabajos son precarios, muy mal pagados, etcétera, ¿no? Esa es también la trampa de la emigración, ¿no? Que hay sectores que se meten con la emigración, pero luego los necesitamos para esos trabajos que no queremos los que vivimos aquí, ¿no? Sí, cada vez yo creo que en mi época los jóvenes lo teníamos un poco más fácil, porque al fin y al cabo, en un trabajo o en otro, yo me acuerdo que cuando yo necesité empezar a trabajar, porque hacía falta en casa, yo entré de botones en la Caja Ahorros Municipal, que era un gran chollo económico y a muchos niveles, y además, bueno, te ayudaban incluso para estudiar, es decir, era un chollo a muchos niveles, ¿no? Pero es verdad que en aquella época yo sabía que un trabajo u otro iba a encontrar, y que si encontraba uno, en unos meses encontraría uno un poquito mejor. Había trabajo, ¿no? Insisto, igual la mayoría no era el mejor del mundo, pero es que ahora, por un lado, a veces no lo hay, y a veces el que hay es que realmente son condiciones que es increíble, ¿no? Es increíble que estén permitidas, ¿no?
Pero qué importante es en la formación, aparte de la académica, eso que nos acaba de decir, el haberte ganado tus propias alubias y el saber lo que puede llegar a costar ganarte tus propias alubias.
Sí, el meterte dentro del mercado laboral te da otras cosas, ¿no? Te baja un poco la realidad del día a día de la mayor parte de los ciudadanos. Todavía, fíjate, yo me arrepiento de muy pocas cosas en la vida, ¿eh? Pero pienso que me da un poco de pena no haber sido consciente de qué bien estaba cuando estaba estudiando bachillerato y COU, ¿no? ¿Por qué? Porque luego ya en la universidad es verdad que al mismo tiempo trabajaba ya, ¿no? Yo con 17 años empecé a trabajar. Pero es verdad que cuando tienes tanto tiempo libre, tienes tiempo para tus amigos, para vivir, para pasear, no eres consciente de lo que tienes, ¿no? Luego, cuando ya empiezas a tener que ganarte la vida, la mayor parte de los ciudadanos, tienes mucho menos tiempo, el poco tiempo que tienes estás cansado. Y realmente cuando tienes posibilidades no eres consciente. Yo, por lo menos yo no era consciente en mi adolescencia de lo bien que vivía, ¿no? En el fondo, de que podría igual haber aprovechado un poco más todo aquello, ¿no? Es decir, fíjate, es unas pocas cosas que a veces le doy vueltas y digo, ojo, eso que ya nunca podrá volver, ah, igual no lo aprovechaste todo lo que debías, ¿no?
¿Y por qué escogió pedagogía?
Bueno, supongo que también por aquel sueño inocente de querer cambiar el mundo, ¿no? Porque pensaba, y lo sigo pensando, ¿eh?, que la educación es fundamental, ¿no? Pienso que en una sociedad, y ahora lo estamos viendo con la sanidad, ¿no? Pienso que una sociedad tiene que defender a muerte una escuela pública, gratuita, libre, una sanidad lo mismo, universal, etcétera, porque creo que cosas como la sanidad y como la educación son las que hacen que una sociedad sea mucho mejor, ¿no? Es decir, están en la base de que una sociedad sea mucho mejor. Luego hacen falta muchísimas más cosas, ¿no? Pero creo que nunca hemos apreciado a nuestros sanitarios como se merecían. Ahora estamos viendo su importancia. Creo que en España no se le da la importancia que se le debería dar a lo que es la gente que se dedica a la educación, ¿no? Creo que se debería ser mucho más exigente con los maestros y los profesores, pero también ofrecerles mucho más a cambio. Es decir, cuando se dice que están venidamente bien pagados, yo creo que están muy mal pagados. Lo que pasa es que el grado de exigencia también tendría que ser mucho mayor. Tendría que haber una criba increíble. Es decir, para llegar a ser profesor, para estar con nuestros niños, tendrías que pasar unas pruebas muy, estar muy preparado y pasar unas pruebas muy duras. También luego la sociedad debería reconocerlo, ¿no? Pasa lo mismo con la clase política. Yo, por ejemplo, estoy muy en desacuerdo con esto que ahora parece que es que la clase política es una porquería, que todos son corruptos. No estoy de acuerdo. Yo trabajo mucho con los políticos y la mayor parte de los que he conocido son gente honesta y gente que lo hace lo mejor que puede. Yo creo que la clase política debería estar muchísimo mejor pagada, pero ojo, muchísimo más fiscalizada. Es decir, que realmente un político que roba, su condena debería ser muy superior a lo que roba a cuando roba un ciudadano normal, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero en política a los mejores. Quiero a gente que se prepare para ser político, que sea potente. Y a poder ser que también hayan pasado por otros sectores de la vida productiva, ¿no? Porque creo que te da otra visión de la realidad haber estado en la arena, un poco de la vida normal, ¿no? Pero insisto, creo que son la educación, la sanidad, la política, creo que deberíamos valorarlo mucho más y ser mucho más exigentes también. Creo que tienen que ir unidas las dos cosas.
Nunca se le pasó por la cabeza ser otra cosa. Es decir, ya que le gustaba tanto la literatura, ya que le gustaba tanto el cine, haber tirado por ahí.
No, fíjate, nunca he sentido deseos de hacer una película. No es verdad que empecé a escribir un guión de unos cortos que eran muy personales, que igual algún día los escribo, pero no para dirigirlos yo, porque creo que yo me he dedicado mi vida a la programación y en eso he aprendido. Tengo mucho que aprender, pero he aprendido cosas, ¿no? Creo que es muy difícil ser medianamente bueno en algo como para querer ser lo bueno en todo, ¿no? En algún momento me han ofrecido la dirección de alguna institución cultural que no tenía que ver directamente con el cine. Me han tocado y siempre he dicho, he tardado 30 segundos en decir que no, ¿no? Porque realmente creo que cada uno podemos valer para lo que podemos valer. No todo el mundo vale para todo, ¿no? Ese es otro mal de ahora, ¿no? Es decir, cuando tú oyes una tertulia y ves a alguien que opina de todo, que opina de sostenibilidad, de cine, de pandemia, y yo alucino, ¿no? Es decir, porque a veces me cuesta hasta opinar de cine, ¿no? O por lo menos lo hago con muchísimas dudas, ¿no? Como para opinar de otras cosas, que claro, tengo mi opinión como ciudadano, pero son opiniones que vale lo que vale, ¿no? Ese es otro mal de ahora, ¿no? Pensar que todas las opiniones valen iguales. No todas las opiniones valen lo mismo. No estoy de acuerdo. Es decir, y creo que es una falsa forma de interpretar la democracia. Es decir, mi opinión no puede valer lo mismo sobre qué hacer con la pandemia que la de un experto en virus, es decir, y en pandemias, ¿no? Como probablemente la de un ciudadano a pie no puede valer lo mismo que la mía sobre hacia dónde tienen que ir los festivales de cine, ¿no? Y esto no es hacer de menos a nadie, es que cada uno nos hemos preparado y sabemos algo de alguna cosa, ¿no? Entonces yo nunca tuve otra tentación. Bueno, yo en un momento determinado, cuando empecé a estudiar pedagogía, yo quería a dedicarme a la educación, pero acabé muy desencantado de la carrera, porque bueno, pues no era lo que yo esperaba. Y entonces, bueno, el cine siempre fue una de mis pasiones. Había formado un cineclub con 18, 19 años con un grupo de amigos en Rentería. Me llamaron de San Sebastián para colaborar. Yo creo que tendría 20 y poquitos años, 23, 24 años, para colaborar en un recién creado patronato de cultura, creo que se llama Patronato de Teatros y Festivales de San Sebastián, pero que era un patronato de cultura que agrupaba los grandes espacios como el Victoria Eugenia, el principal, pero también era el intento desde lo público. Era la época, si no me equivoco, yo creo que ya estaba Odón, igual todavía no estaba Odón Elorza, pero era la época de querer crear un circuito de cultura alternativo al comercial, ¿no? Bueno, ese patronato, que ahora se llama Patronato de Cultura de San Sebastián, Donostia Cultura, ha dado unos resultados increíbles a la ciudad. Yo lo dejé porque luego ya pude sacar una plaza ya fija. Primero colaboré unos años trabajando en la caja de ahorros sin cobrar por ello, y ya con 27 años me acuerdo que salió la plaza el responsable de cine, me presenté y la saqué, ¿no? Y ya empecé a crear una programación con un grupo de profesionales que trabajábamos juntos, y hoy es el día que San Sebastián es una ciudad que para 186.000 habitantes, para alguien que le gusta la cultura, como es mi caso como ciudadano, olvídate ahora que soy el director del festival, es un lujo. Tenemos un festival de jazz que es una pasada, tenemos un festival quincena musical de música clásica que es una pasada, tenemos el festival de cine, pero tenemos otro de cine fantástico de terror, otro de derechos humanos, otro de música, programaciones alternativas todo el año durante la semana en Tabacalera, cineclubs, una programación comercial que hace la empresa SADEC, que es modélica desde mi punto de vista para una ciudad como la nuestra. Yo tuve la suerte de poder empezar a trabajar en cine y claro, era una de mis pasiones, entonces me he sentido muy cómodo y no he tenido ninguna tentación de abandonar esta línea y de irme a otra cosa, ¿no?
Eso, pero además empezando desde abajo, que es un cineclub de barrio, ¿no? De pueblo.
Sí, de pueblo, sí, claro. Sí, fue una época muy bonita la del King Kong Cinema Taldea. Era un cineclub que los que estábamos allí solo uno de los amigos que estábamos allí militaba en Euskadiko Ezkerra, entonces el resto no militábamos en nada, pero éramos gentes de izquierdas, gente que queríamos cambiar la sociedad, nos metíamos mucho con todos, éramos como jóvenes aguerridos, ingenuos, supongo que un poquito a veces impresentables, con esa arrogancia que te da la juventud, ¿no? Y entonces éramos muy críticos con todo el mundo, eso sí teníamos de bueno, que no nos casábamos con nadie, entonces hacíamos programaciones sobre todo para crear debate, ¿no? Para nosotros era importante, a ti idea que estamos hablando de los 80, con mucha violencia en Euskadi de todo tipo y condición, y para nosotros era importante crear debate, ¿no? Sobre la mili, sobre la violencia de ETA, sobre el modelo de país que queríamos, sobre las diferentes formas que podía este adoptar. Bueno, es una época muy convulsa, muy interesante, y que yo creo que a los que estuvimos allí nos marcó mucho, ¿no? Disfrutamos mucho también, ¿eh? Yo tengo unos recuerdos tan bonitos de aquella época, es decir, probablemente los más bonitos de mi vida relacionados con el cine son de la época del cineclub y luego de la época de la Semana de Cine Fantástico de Terror, que fue una experiencia increíble,
¿no? Y lo de Nosferatu también, ¿no? Que se hacían unas programaciones que desde otros sitios, que estábamos un poquito más ayunos de esas cosas, pues se miraban con mucha envidia, ¿no?
Se siguen haciendo, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que se está haciendo un Buñuel completo, ¿no? Que es una maravilla, ¿no? Pero se siguen haciendo, pero es que ahora ya hay tantas cosas, afortunadamente hay mucha más oferta, entonces es que éramos como un oasis, ¿no? Entonces hoy afortunadamente Nosferatu es parte de algo mucho más amplio, pero sigue, bueno, mi compañero José Mi Beltrán, que cogió la dirección de la unidad de cine, que esto lo están haciendo muy bien, es decir, creo que hay una programación que es un lujo continua, además ahora en Tabacalera desde el Festival de Cine colaboramos con ellos, con la Filmoteca, con la propia Tabacalera, con Donostia Cultura, y se están haciendo cosas muy muy bonitas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en aquella época tal vez había un grado de libertad y de locura que hoy no hay ya, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco comentaba con unas personas que la Semana de Cine Fantástico y Terror hemos hecho cosas que hoy me hubieran echado del puesto. Pero es que me hubieran echado, seguro.
Y en Nosferatu también yo recuerdo un ciclo de lo que hablaba antes, de cine ese, que si se plantea hoy, no sé yo.
Sí, bueno, es igual, se podría hacer más, pero por ejemplo, claro, en la Semana de Terror, la Semana de Terror en sí misma era una gran parodia salvaje de todo el género, ¿no? Y era una parodia incluso del machismo del género, ¿no? Entonces es que hoy nos darían hostias por todos los lados. Entonces de vez en cuando nos daban hostias desde el Partido Popular, pero es que hoy no sé si nos lo darían ellos, nos lo darían desde todos. El feminismo más canónico, es decir, nos caerían por todos los lados. Es decir, yo estoy convencido que si hoy hiciéramos algunas cosas de las que hicimos, me echarían directamente, no podría seguir, ¿eh? Lo digo con toda sinceridad. Entonces algo está fallando, ¿no? Porque bueno, aquello pretendía y creaba un debate, ¿no? Entonces, pero hoy frente a lo que no compartimos, lo que se plantea siempre es el que se prohíba, ¿no? A mí hay muchas cosas que no me gustan, es decir, hay muchas cosas que no comparto, incluso que algunas me agreden, pero me lo como con patatas. Creo que la gente tiene derecho a pensar eso, aunque a mí me moleste, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer es, si quiero, es contestar. Es decir, crear una dialéctica con eso que no comparto, ¿no? Pero no pedir que se prohíba, ¿no? Por ejemplo, el tema del humor, ¿no? Es decir, el humor es fundamental y creo que al humor hay que permitirle casi todo, ¿no? Es muy gracioso cuando el atentado a Charlie Hebdo, bueno, yo he seguido a Bolinsky, a algunos de los humoristas de Charlie Hebdo les he seguido desde que soy un adolescente, me gustaban mucho. Son salvajes a veces hasta hacerte sentirte muy mal. Y incluso con algunas cosas que te parecen casi sagradas a cualquiera, ¿no? Es decir, toda esa gente que se levantó diciendo Charlie Hebdo tiene derecho, tal y cual, es porque no conocían lo que escribía Charlie Hebdo, porque estoy seguro que muchos les hubiera repugnado lo que hace Charlie Hebdo.
Claro. Y luego que hay cosas que te hacen gracia hasta que se ríen de ti.
Claro, y por ejemplo a mí el humor de Charlie Hebdo, que me parece un ejemplo de agresividad terrible, hay veces que me molesta muchísimo, otras veces no, pero aunque me moleste muchísimo, creo que tiene derecho a existir. Creo que es parte de la libertad de expresión el que a veces nos agreda, ¿no? Y porque a veces con esa agresión se está creando un debate también, ¿no? Y una forma es una forma de afrontar la realidad por la exageración y la locura que lleva un debate en la propia sociedad.
Pero cuando se lleva un festival de cine internacional, supongo que hay que medirse mucho, ¿no?
Sí, yo siempre suelo decir que cuanto más dinero hay en algo, más servidumbres tienes, ¿no? Claro, yo no puedo hacer un festival que al señor que nos está permitiendo existir, dándonos un dinero, yo no puedo hacer un festival para agredirle, no tendría sentido. Es decir, entonces no le llamaría para que me echara una mano, ¿no? Lo que sí es verdad es que hacemos un festival con mucha libertad de discursos, es decir, muchas veces hay discursos que no gustan a nuestras instituciones en el festival, porque entre otras cosas, si gustan a unos, no gustan a otros. Entonces nosotros lo que siempre intentamos en el festival es que cuando hay algo conflictivo, entre comillas, o polémico, tenga interés, ¿no? Es decir, sirva para crear un debate, ¿no? Lo que no nos gustan son los mensajes unidireccionales. No me gusta ni en el festival ni en ningún lugar, ¿no? No nos gusta la propaganda, ¿no? Entonces, a veces nos equivocaremos, pero siempre intentamos que esas películas que puedan ser conflictivas establezcan un debate. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo de este año, ¿no? Hemos tenido tres películas, si no recuerdo mal, no creo que ninguna más, sobre el conflicto vasco. Hemos tenido Patria, hemos tenido una película sobre el asesinato de Laza y Zabala, torturado por la Guardia Civil en Inchaurrondo. Sobre Zabalza. Y hemos tenido una película que se llama Camino Longue, que es sobre un deportado de ETA que vuelve a Francia, ya puede volver, y es un deportado de ETA que nunca se ha arrepentido, es decir, y para mí ETA es una banda fascista y asesina, lo tengo clarísimo, pero me parece interesante escuchar a este hombre, porque este hombre vuelve derrotado, porque él mismo lo dice, hemos perdido, y es muy interesante escuchar sus reflexiones, porque es que de la misma forma que el GAL tiene explicaciones, es decir, no pasa porque sí. Es decir, ETA hay cosas que explican a ETA. Otra cosa es que la justifiquen, que yo creo que no hay nada que justifique al GAL ni a ETA. Pero es interesante saber por qué han pasado estas cosas. Es decir, si queremos que no se repitan, no vale con decir, muy malos, todos muy malos. Eso no sirve para nada. Porque en general hay muy pocos monstruos en la vida real. Es decir, lo que hay es seres humanos que hacen actos monstruosos. Intentemos entender por qué. Intentemos entender qué lleva a alguien a cometer un acto monstruoso, ¿no? Porque así podremos intentar evitarlo. Entonces, creo que es interesante que en el festival, por ejemplo, haya estas tres películas tan diferentes, ¿no?
¿Y no le da pereza el tener que explicar lo obvio todo el rato? Cuando pues se monta la que sabíamos que se iba a montar con Patria, porque sin verla ya sabían unos que era fantástica y otros que era una mierda.
Bueno, esto nos pasa con todo, hasta con las películas normales, que a veces sabes que un sector de la crítica la va a poner bien antes de verla y otro mal, ¿no? Luego hay críticos muy muy libres, pero en general esto pasa bastante, ¿no? Mira, yo más que pereza, ¿sabes qué pasa? Que con el paso de los años a mí me apetece cada vez menos la bronca, ¿no? Es decir, que he sido bastante guerrero, ¿no? Es decir, que cuando tenía 30 años, oye, si había bronca, había bronca. Tú defendías lo que creías en ello, pero ahora cada vez me cuesta más, ¿no? Porque además cada vez entiendo más diferentes formas de entender la realidad, ¿no? Cada vez tengo más amigos en posturas políticas encontradas, ¿no? Y que yo igual no comparto ni unas ni otras. Entonces cada vez me cuesta más ir al debate bronco, ¿no? Me gusta el intercambio de ideas, pero a veces estos debates se convierten en debates broncos, ¿no? Y sobre todo debates que hay intereses que yo creo que trascienden al propio debate, ¿no? Yo no puedo entender que alguien te diga, como decía alguien en un momento determinado, que Patria es el relato de los torturadores, ¿no? Yo puedo entender que no te guste Patria, puedo entender que desde ciertas posturas políticas veas algunos puntos de simpleza en Patria, veas que faltan cosas, pues yo lo puedo compartir, es decir, Patria es un relato, pero es un relato que hace mucho bien a un tipo de víctimas que han sufrido mucho, ¿no? Es decir, probablemente no es ni mi relato, yo lo que viví fue muy diferente en esa época, ¿no? Pero es un relato honesto, yo creo que es un relato que se merece respeto. Y luego puedes decir, y aquí me falta todo esto. Es decir, pero decir que es el relato de los torturadores cuando hay una secuencia de tortura como la que hay en la película, como hay una secuencia de humillación como la que hay en un control en la película, hombre, no me parece justo tampoco, ¿no? Insisto, Patria es tan criticable como Camino Longue, como cualquier otra, desde distintas posturas políticas. Pero no hagamos un uso un poco bastardo de estas polémicas, ¿no?
Y esto pesa a la hora de la selección, el decir, uy, este charco no voy a pisar.
Pues yo te diría que no. Yo te diría que somos un comité de selección muy libre, que afortunadamente desde las propias instituciones nunca han entrado a decir, oye, esto lo puedes poner o no lo puedes poner. No lo hubiéramos aceptado, ¿eh? Ha habido algún pequeño conato en alguna ocasión, pequeñito, que no ha sido aceptado, por supuesto, pero no tenemos una presión a ese nivel. Y insisto, es decir, dentro de nuestro propio comité de selección no somos unidireccionales, es decir, tenemos diferentes formas de entender el mundo y la política, es decir, y somos muy libres a la hora de decidir, no somos conscientes, con Patria sabíamos que a un sector de la sociedad no le iba a gustar, con Camino Longue sabíamos que a otro sector no le iba a gustar. Nosotros tenemos, yo tengo una experiencia muy concreta que es, además en mis primeros años, ¿no? Cuando rechazamos una película como fue Ventanas Abiertas al Exterior, aquella película que eran cuatro historias, que una salía ancha el miembro de ETA, la rechazamos, y bueno, eso causó que desde Gara se me acusara de inquisidor franquista, de que nos habían presionado. Nadie nos presionó, decidimos con toda libertad, nos parecía una película de pura propaganda de un sector político concreto, no le veíamos el más mínimo interés dialéctico y la rechazamos. Entonces, bueno, eso nos hizo que en aquel momento sectores de la izquierda berchale, no todos, porque recibí también la solidaridad de gente de la izquierda berchale, bueno, pues realmente nos crucificaran, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestro trabajo. Pero es que al año siguiente programamos a Siete Tabioc y creo que fue ABC quien hablaba de, creo que era el primero o segundo año de Juan Carlos Izaguirre como alcalde de San Sebastián, y creo que fue ABC el que dijo que desde que había llegado Juan Carlos Izaguirre y un servidor, era el segundo año, si no me equivoco, ETA se había colado en el festival. Bueno, y el año pasado, el año anterior, para un sector de izquierda berchale éramos inquisidores franquistas, y ahora resulta que se había colado ETA. ¿En qué quedamos, no? Pero con esa contradicción tienes que vivir, ¿no? Es decir, si realmente te sientes libre para decidir en función de criterios cinematográficos y de interés dialéctico las películas, bueno, ya sabes que unas veces vas a gustar a unos y otras a otros, ¿no? Y no pasa nada. Pero además, a mí me parece muy respetable que piensen que soy un inquisidor o que piensen que ETA se ha colado en el festival. Lo que no acepto es la mentira. Entonces, lo que yo no podía aceptar en aquel momento es que me dijeran que habíamos tenido presiones, porque eso era mentira. Es decir, ahora, que un señor piense que por no ser una película somos unos inquisidores, bueno, lo puedo decir, yo puedo contestar también. Siempre que lo firme, lo puede decir. Y lo mismo, que alguien piense que por poner una película como Asier Etabioc o Camino Longue estamos haciendo el juego a ETA, me parece absolutamente respetable, porque eso entra en el terreno de la opinión y yo puedo contestar. Ahora, que no se mienta interesadamente, ¿no? Y yo me acuerdo que gran parte de las críticas en aquel momento por no poner aquella película se basaban en que habíamos tenido presiones. No tuvimos absolutamente ninguna presión. Yo me acuerdo perfectamente el debate interior, y de hecho la película estuvo a punto de entrar, Es decir, y al final se quedó fuera porque entró otra que trataba los temas y nos parecía mucho más razonable.
Eso es, ¿qué pesa a la hora de la selección? ¿La calidad cinematográfica pura y dura, la ortodoxia, el que pueda despertar pues cuestiones como esta, ¿no? Debate social.
Es una mezcla de todo, ¿no? Al final, nosotros intentamos que las películas tengan unos mínimos de calidad, pero también los temas importan, ¿no? Yo creo que en estos momentos cualquier propuesta mínimamente interesante que tenga que ver con estos últimos años en Euskadi es interesante que el festival la proponga, siempre que tenga un interés temático y un interés cinematográfico. Pero a nivel temático lo que no nos gustan son las películas de propaganda, pero ni de unos ni de otros, ¿eh? Hemos rechazado muchísimas películas en contra de ETA y del nacionalismo vasco también, porque nos han parecido películas de pura propaganda, creíamos que no tenían ningún interés. Insisto, creo que a las hemerotecas me remito, yo siempre hablo de ETA como la banda fascista y asesina, es decir, que creo que nunca me he cortado mucho con el tema, pero tampoco estoy dispuesto a poner cualquier película en contra de ETA porque sí, es decir, tiene que tener un mínimo interés, es decir, creo que eso es importante. Y entonces, al final es una mezcla de todo, ¿no? Es decir, calidad cinematográfica e interés temático, ¿no? Esas dos cosas, y luego el interés que puede suscitar, ¿no? Porque a veces la polémica es interesante, ¿no? Porque pones el foco en algo y hace que la gente opine y tal. Creo que el problema está cuando todavía en nuestra sociedad no estar de acuerdo con alguien es insultarle, es descalificarle, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que yo tuve críticas que me parecían muy razonables por no poner la película de propaganda a la izquierda berchale. Yo tengo algún amigo mío que decía, mira, puedo estar de acuerdo contigo en casi todo, pero creo que era una película muy esperada y que tenéis que haber hecho un hueco. Bueno, pues igual tenía razón. Es decir, nosotros, yo no creo que acertemos siempre, ni nos equivoquemos siempre, ¿no? Tenemos que tomar decisiones en función de nuestros criterios, y a veces acertaremos y a veces no, ¿no? Y todo lo que hacemos, para bien y para mal, está sujeto a crítica, es decir, pero bueno, pero no al insulto, no a la mentira, etcétera. etcétera, etcétera, ¿no?
Y luego hay que dejar un hueco también, pues, a lo que brilla un poco, ¿no? Y a lo que pueda ser comercial y a lo que pueda llamar la atención.
Sí, cada festival es diferente, ¿no? Cuando tú hacías la Semana de Terror iba dirigido a un público y tenía unos objetivos, ¿no? Un festival como el de San Sebastián es un festival que tiene que tener un equilibrio, ¿no? Es decir, tenemos que tener un punto de cine importante para mover la industria española en general y vasca en particular. Tenemos que tener un punto de glamour porque nuestro público y nuestra ciudad nos lo demanda y porque también nos da una presencia internacional. Y luego tenemos que tener propuestas de cine interesantes, de ese cine que se está haciendo ahora, que está cambiando los caminos del audiovisual. Y también tenemos que tener, por qué no, un cine puramente espectáculo frente a otro que también tiene que estar presente, que de alguna forma pretende hablar de la realidad. Yo creo que un festival como nuestro tiene que ser una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Y de hecho el éxito del festival, como tiene que ser una mezcla de proyecciones, una mezcla de actividades de industria, una mezcla de promoción y publicidad del cine y de la propia ciudad, es decir, bueno, del equilibrio de todas esas cosas, que estén equilibradas, es lo que marcará el éxito del festival. De hecho, a veces puesto un año con muchísimo glamour pero una cosecha peor, igual necesitas un año un poquito más flojo en glamour pero un poquito mejor en el otro. Yo creo que a veces lo mejor es tener equilibrio, ¿no? Y como a veces pasa en la vida, ¿no? Es decir, más que algo esté muy potente y otra cosa muy floja, bueno, que todo tenga por lo menos un estándar de calidad suficiente, ¿no?
¿Y qué es lo que más trabajo da de todo ello?
Es difícil decirlo, ¿no? Es decir, bueno, hay una dificultad muy grande a veces, que es contraer a los grandes actores, porque no depende de ti, ¿no? Porque depende de sus agendas, depende de sus necesidades. Eso es bastante complejo, ¿no? Luego, al final, todos los años la aprobación puede ser un poquito mejor, un poquito peor, que además depende del criterio de cada uno. A veces para la prensa internacional hemos hecho un festival genial y la prensa nacional te dice que le ha parecido más flojo, o viceversa, ¿no? O hay una película, suele pasar mucho con películas concretas, ¿no? Ten en cuenta que nosotros somos un festival que responde ante el público de San Sebastián, responde ante la crítica local de la propia ciudad, que es importante porque es un grupo de poder importante en San Sebastián, responde hasta la crítica nacional de todo el estado y responde ante la crítica internacional. Entonces, a veces tú sabes que hay productos que a unos van a entusiasmar y a otros no van a gustar nada, que es difícil encontrar ese producto, que a veces lo hay, que va a gustar a todos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la dificultad del festival y nuestro reto, ¿no? Hacer un festival donde cada uno de esos sectores encuentre cosas que le gusten mucho, aunque haya otras que le gusten menos, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, un festival como Cannes, que es el festival más importante del mundo. Allí no hay público, allí no hay prensa local, entonces tienen que responder ante la prensa francesa y la prensa internacional, donde nosotros respondemos ante cuatro sectores diferentes, ellos responden ante dos. Bueno, es más fácil buscar una programación equilibrada que pueda gustar más o menos a los dos, ¿no? Pero bueno, eso también es bonito en nuestro caso, ¿no? Es decir, que tengas que hacer un festival que responda al público y a estos tres tipos de acreditados de prensa, ¿no?
Y después de pegarse las panzadas de ver cine, ¿cómo es que le sigue gustando el cine?
Bueno, pues porque me gusta mucho, como te decía antes, que me cuenten historias, ¿no? Es decir, a mí, y en la vida real también, me gusta que me las cuenten
los
amigos,
las amigas.
Pero es capaz de ver
ya las películas como un espectador, o las ve como un programador y como el director de un festival, esta va a funcionar, esta no va a funcionar. Ya,
bueno,
ya esa virginidad ya la ha perdido, ¿no?
Sí, desgraciadamente, cuando ves películas, yo veo unas 300 películas al año, ¿no? Bueno, no son muchas, para el festival, hay compañeros que ven más de 600, ¿eh? Es decir, que decir, yo veo menos porque me vienen un poco ya cribadas por mi equipo, excepto algunas que tengo que ver por política del festival o por quien nos las enseña, ¿no? Pero cuando las ves para el festival, desgraciadamente estás muy determinado, ¿no? Estás pensando en dónde te puede encajar. Bueno, de hecho, en los mercados más de una vez estás viendo una película que te encanta y a los tres cuartos de hora la dejas porque ves que no es para tu festival, aunque te esté gustando, que es para otro modelo de festival. Entonces pasas a otra y tienes que dejar algo que te está encantando. Entonces, cuando vemos para el festival, realmente es una putada, por decirlo claro, pero no las ves con esa libertad. Lo que pasa es que luego yo, entre septiembre y marzo, intento ver todo el cine que puedo, desde salas hasta plataformas, y ahí ya las veo por placer, ¿no? Las veo con otros ojos, ¿no? Me dejo llevar, ¿no? Porque son pelis que o ya han pasado por otros festivales o que no son de nuestro interés. Y bueno, sigo recuperando esa mirada más ingenua de cuando no trabajaba en el mundo del cine, ¿no?
Y ha dicho plataformas sin ningún prejuicio.
Absolutamente ninguno. Es decir, que yo creo que las plataformas hoy en día son ya fundamentales. Otra cosa es que yo defienda que un festival como Cannes, como Berlín, como San Sebastián, como Venecia, tenga que ser, sobre todo para las películas de premieres mundiales, europeas, tenga que ser presencial. Las películas hay que enseñarlas primero a los medios de comunicación y al público en una sala de cine, ¿no? Mm. Pero ya para secciones como puede ser Zabaltegui, Perlas, llegará un momento que haremos cosas a través de plataformas. ¿Por qué? Porque son pelis que ya han tenido sus primeros pases y yo creo que las plataformas son geniales para que podamos acceder a esas películas que no hemos visto en su primer momento, pero que luego en cualquier momento podemos recuperar. Mm. Yo soy partidario de las plataformas. Creo que eso no está en contra de pensar que el cine, fundamentalmente, y la mejor manera de verlo, es en una sala de cine. No es una contradicción para nada. Lo que no estoy de acuerdo es en que los festivales presenciales se vayan sustituyendo por festivales online a través de plataformas. Con eso no estoy de acuerdo.
Sí, porque ahí se pierde muchísima de la esencia, desde luego. Vaya, que se nos acaba el tiempo y no le he preguntado por qué estrella le ha gustado más, ha disfrutado más. Así que eso lo dejamos para otra entrevista, que eso se lo preguntan mucho también. Sí, José Luis Rebordinos, de verdad que es un placer escucharle. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.
Espacio ofrecido por la Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya Egiten.